Muy buenos días, muchas gracias por acompañarnos esta mañana del viernes 28 de marzo. La Universidad de Guadalajara les agradece que nos acompañen esta mañana en la rueda de prensa en la que se darán a conocer los avances de las investigaciones, el proceso electoral judicial federal y repensar la Procuración de Justicia en Jalisco, la función del Ministerio Público, así como pormenores del primer coloquio Primavera 2025. Muchas gracias a todos ustedes por seguir la transmisión a través de las redes sociales de Prensa UDG en Facebook, en X y por supuesto por el canal de YouTube. Vamos a saludar a quienes nos acompañan esta mañana en el Presidium. Es un gusto recibir al doctor Mario Cervantes, presidente del Comité Organizador del Coloquio de Primavera 2025. Muy buenos días. También saludamos con mucho gusto a la doctora Jessica Cecilia Núñez, coordinadora de la Comisión de Comunicación de este Coloquio de Primavera. Muy buenos días. Es un gusto saludar al doctor Ernesto Gerardo Castellanos, responsable de la investigación El Proceso Electoral Judicial Federal. Muy buenos días. También saludamos con mucho gusto al doctor Héctor Antonio Emiliano Magallanes Ramírez, responsable de la investigación Estudios y Retos de la Ciencia del Derecho. Buenos días. Y también saludamos con mucho gusto al maestro Alfonso Partida Caballero, responsable de la investigación Repensar la Procuración de Justicia en Jalisco, la función del Ministerio Público. A todos ustedes, buenos días, maestro. A todos ustedes les recordamos que nos pueden mandar sus preguntas, sus comentarios a través del WhatsApp que ya conocen o, por supuesto, hacerlas aquí en la sala de prensa. Cedemos el uso de la voz al doctor Mario Cervantes. Adelante, por favor.
Bueno. Bien, antes que nada, muchas gracias a todas, a todos y a todes por estar aquí. Sobre todo pues a los amigos de los medios de comunicación y como siempre pues a Margarita Alegría y a todo su equipo agradecerles siempre ese profesionalismo y que siempre nos permite estar aquí en esta su casa de UDG Medios. Los cuerpos académicos en la Universidad de Guadalajara son grupos de investigación donde convergen colegas que tienen afinidad en investigaciones conjuntas donde los cuerpos académicos permiten generar ciencia y en este caso estamos convocando a la creación de una red intercuerpos académicos denominada Nexus, donde iniciamos con 6 cuerpos académicos, 4 del Centro Universitario de Tonalá y 2 del Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades. Hacemos una cordial invitación a todas y a todos los colegas que pertenecen a cuerpos académicos de la red universitaria que deseen participar en esta red. La finalidad es llevar a cabo un seminario permanente de investigación donde de manera ininterrumpida, semestre con semestre, realicemos un coloquio. Este es el primer coloquio Primavera 2025, donde la doctora Jessica nos hará el favor de dar los detalles y pormenores del coloquio, pero lo importante del caso ahorita es dejar claro esta invitación para que los cuerpos académicos de otros centros universitarios que les interese participar se integren y la finalidad pues es este seminario permanente de investigación donde vamos a estar de manera continua llevando a cabo coloquios cada semestre y dando a conocer avances de investigación. Agradezco a los cuerpos académicos que exponen el día de hoy, al doctor Ernesto y al doctor Magallanes del CUTONALA y al maestro Alfonso del Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades. Muchas gracias, Margarita.
Muchas gracias a usted, doctor Mario Cervantes. Escuchamos entonces a la doctora Jessica Cecilia Núñez su exposición. Adelante.
Muchas gracias, Margarita. Muchas gracias, buenos días. Y reiterarles pues, la invitación, ya que esta red de cuerpos académicos comprometidos con el intercambio interdisciplinario se permite organizar este coloquio y el mismo se llevará a cabo el martes 8 de abril de 9 a 14 horas en la sala Margarita Martín Montero del Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades. Este primer coloquio reunirá a destacados expertos en disciplinas para explorar temas en común y compartir experiencias a través de diversas ponencias. Este evento también ofrecerá una plataforma única para establecer contactos, intercambiar ideas y conocer a otros profesionales con intereses similares. La inscripción es gratuita para este coloquio y pueden hacerlo a través del código QR que se encuentra en el banner de promoción. Y las inscripciones se pueden hacer incluso hasta un día antes del coloquio, que sería el 7 de abril. Están cordialmente invitados, les esperamos.
Muchas gracias por la invitación, doctora Núñez. Ahora escucharemos la exposición del doctor Ernesto Gerardo Castellanos. Adelante.
Gracias. Buenos días a todos y todas. Bueno, invitarlos también a este coloquio. En este coloquio va a haber diversas ponencias. Una de ellas que será presentada será sobre el proceso electoral extraordinario. Como bien sabemos, el 1 de junio se va a llevar a cabo la elección de jueces, magistrados y ministros, y se les va a presentar esta ponencia, la importancia que es que participen los ciudadanos en este proceso que es inédito, ¿no? Como sabemos, las elecciones han sido para elegir a gobernantes, al presidente de la República, en este caso va a ser el Poder Judicial. Entonces sí, es importante que conozcan quiénes participan, qué es lo que se va a elegir, en este caso van a ser los ministros, magistrados, en el caso del Estado de Jalisco, magistrados administrativos, penales y jueces, ¿no? Entonces los invitamos a que vayan, a que asistan a este coloquio donde se va a platicar de diversos temas jurídicos y sociales. Muchas gracias.
Muchas gracias a usted, doctor Castellanos. Ahora escucharemos al doctor Héctor Antonio Emiliano Magallanes Ramírez.
Muchas gracias. Me da mucho gusto saludarles a los distintos representantes de los medios de comunicación que aquí nos acompañan. Por supuesto, saludar a mis compañeros de la mesa, al doctor Mario Cervantes, a la doctora Jessica Núñez, al doctor Ernesto Castellanos y al doctor Alfonso Partida. En este espacio que tiene que ver con transmitir la relevancia del Seminario Permanente de Investigación en el marco del primer coloquio de Primavera 2025. Como ya lo mencionó el doctor Castellanos, estamos trabajando en un tema pues de la mayor importancia para nuestro país y en este caso particularmente para Jalisco. Una elección extraordinaria que nos va a permitir a las y los ciudadanos tener una gran oportunidad de democratizar a uno de los poderes del Estado mexicano como es el Poder Judicial Federal y eventualmente a través de una armonización legislativa también tendremos la oportunidad las y los jaliscienses de seleccionar a los integrantes del Poder Judicial en el Estado de Jalisco posiblemente en el 2027. Este tema es de la mayor importancia porque tiene que ver con la participación ciudadana. Tiene que ver particularmente con un sector de la población que representa alrededor del 26% del padrón electoral, es decir, los jóvenes de 18 a 29 años. Es un gran reto que tiene la autoridad electoral, las universidades, y naturalmente es un tema de interés para la academia, la investigación, el poder acompañar y monitorear los distintos esfuerzos que se van a realizar para incentivar la participación libre, pacífica y democrática de la población mexicana y particularmente de las y los jaliscienses. Pero también tenemos algunos retos y desafíos que tenemos que observar. Voy a comentar un par de ellos, quizá los más relevantes. Si la ciudadanía no participa del proceso y hay una votación baja el 1 de junio, esto eleva la probabilidad de que las estructuras partidarias, los mecanismos corporativos, movilicen a personas e incidan de manera directa en la elección. Y ese es el espíritu contrario de esta gran reforma que permite la democratización e invita a la participación de las y los ciudadanos. Es decir, hoy tenemos la oportunidad, los ciudadanos, de elegir a quienes van a administrar e interpretar e impartir justicia, ya no unos cuantos como ocurría en el pasado reciente. Y dos, será una campaña también muy distinta a las que normalmente estamos acostumbrados. Es decir, en esta ocasión no vamos a ver una guerra de spots, de espectaculares, no habrá un dispendio de recursos, está prohibido el financiamiento privado, no habrá financiamiento público y por lo tanto la campaña y eventualmente la decisión de las y los ciudadanos tendrá que ser un ejercicio de conciencia, de contraste, de saber quiénes son los candidatos a los diferentes cargos que se van a elegir y sobre todo conocer su perspectiva en torno a los derechos humanos, en torno a los grupos en condición de vulnerabilidad, en torno a la perspectiva de género. Es ahí donde podemos fortalecer la democracia participativa en nuestro país y por eso es un tema que vamos a acompañar desde la docencia y la investigación en el marco de este primer coloquio de investigación Primavera 2025. Muchísimas gracias.
Muchas gracias a usted, doctor Magallanes. Ahora es el turno de escuchar al maestro Alfonso Partida Caballero. Adelante, por favor.
Muchas gracias. La Procuración de Justicia es uno de los temas. Yo creo que antes de haber iniciado una reforma en materia judicial, debió de haberse iniciado por la Procuración de Justicia. Justamente porque hace algunos años que la criminalidad en nuestro país se ha convertido en protagonista de una crisis institucional sin precedentes ni parangón en nuestro estado y en nuestro país. Las razones de esa crisis se ve reflejada, por supuesto, en el crecimiento de la inseguridad, el desorden, la corrupción, la expansión de la ilegalidad en la vida pública, la participación de empresas fraudulentas, el comercio fraudulento. Más del 20% de los delitos están transitando hacia la red y simple y sencillamente no hay procuraduría, no hay fiscalía, no hay ninguna institución que pueda hacer algo y por lo tanto la ciudadanía se encuentra prácticamente desprotegida. Las causas políticas son porque extensas capas de la población son ligadas al mundo de la política por tupidas relaciones clientelares de partidos políticos implicadas en distintas maneras por convivencia o incluso solo por resignación en la práctica de la corrupción. O sea, la corrupción es un eje fundamental para que funcionen el crimen organizado, que en simbiosis con el propio Estado, ese es el resultado. El crimen organizado no se puede entender sin la participación de los elementos del Estado. La preocupante es que se esconde tras la fachada del Estado de Derecho. Se ha desarrollado un infraestado clandestino con sus propios códigos y reglas, sus propios actos violentos, el cobro de impuestos, la extorsión, su propia aplicación, impartición de justicia, porque aplican justicia muy a su modo, basada en la violencia, por supuesto, la fuerza y el contubernio de la ley del más fuerte, ¿no? El sometimiento y complicidad del Estado están a la vista totalmente. Todo esto organizado en centros de poder ocultos. A menudo estas mafias someten a los elementos del Estado y por consiguiente, en contradicción con todo esto, los principios de la democracia, desde que la legalidad al de la publicidad, transparencia, simplemente están desapareciendo, prácticamente quedan al arbitrio de todo esto. El papel de los gobernantes pues es fundamental. Son ellos los que nombran al fiscal, son ellos los que nombran a los jefes de policía, son ellos y los legisladores los que realizan las leyes, ratifican y rectifican el nombramiento de fiscales ilegales que son inconstitucionales porque al no cumplir lo que dice el artículo 53 constitucional, bueno, pues ahí están los resultados, ¿no? Y no nos sorprenden los resultados que estamos teniendo. Porque hay un sospechoso fracaso. Pareciera que es un sospechoso fracaso. Y por si fuera poco, las normas, reglamentos de la seguridad que han resuelto un sospechoso fracaso muy necesario de investigar, ya que los ciudadanos somos los que pagamos las consecuencias violentas de una sospechosa clase gobernante. Basta y sobra revisar los resultados legislativos y la preocupante narrativa gubernamental de que parece el eje central del ejercicio del gobierno de nuestro Estado. Los factores. El mal diseño y estructura del Ministerio Público es una función sometida, manipulada y proyectada para no dar resultados. Y si me permiten el tiempo, se los voy a demostrar. Pero sobre todo para garantizar la estructura del poder, tanto económico como político. Eso no se toca, eso sí está fuerte, eso sí funciona. Pero no funcionan ni las policías, ni los ministerios públicos, ni los juzgados. El Ministerio Público no sabe investigar. No obstante, esta función es la más importante para llamar a cuentas a los que cometen delitos. El sistema actual de procuración de justicia en Jalisco no es la solución, sino que es el problema. Y ahí están los resultados. En Jalisco se denuncia 137,175 delitos, que representa solo el 8% de los delitos que se cometen. El estimado, según las plataformas, el INEGI, ENVIPE y demás, dicen que realmente se cometen 1,633,035, pero solo se denuncia el 8%. Totalmente demostrado. Delitos no denunciados, que es la cifra negra, 1,495,000. Dicen que delito que no se denuncia se multiplica por 10. Para que tengamos más o menos la... El porcentaje de detenciones ilegales es del 47%. Las sentencias que logran los ministerios públicos son 797, de más de 1,600,000 delitos. ¿Esto qué quiere decir? Pues que simplemente tenemos una impunidad del 99.12%. La fuente es México Evalúa, Hallazgos, INEGI y sobre todo el IEJ. El IEJ es como el INEGI de Jalisco. Pero hay algo peor. 526,000 delitos denunciados en el periodo de Enrique Alfaro que no se denuncian, que no se investigaron. Ahí están, son sus propios datos. Los pueden checar en la página del IEJ. 526,000 delitos que no se investigaron. Son 28,000 órdenes de aprehensión que tampoco se han ejecutado en un año. Si lo hacemos en todo el periodo, son 68,000. Entonces, ¿de qué nos hablan? ¿No? ¿Cuánto cuesta esto? 65,000 millones de pesos. Eso es lo que nos cuesta a nosotros. Es un impuesto extra. Es casi la mitad del presupuesto de Jalisco. Pero eso lo pagamos nosotros. ¿Con qué? Pues pagamos el seguro del carro, pagamos el seguro de la casa, pagamos el seguro de vida, pagamos policías, pagamos todo esto. 65,000 millones de pesos. La Universidad de Guadalajara tiene 14,500 millones de pesos de presupuesto. O sea, el costo de la inseguridad es 5 veces más. Y Jalisco, 26º lugar a nivel nacional. O sea, solo 4 están peor que Jalisco, porque en uno andamos empatando. Hasta ahí dejo mi presentación.
Muchas gracias, maestro Alfonso Partida, por su exposición. Vamos a pasar ahora a las preguntas que ustedes tengan. Por favor, si nos dicen su nombre y su medio. Adelante, por favor. Adelante.
Hola, ¿qué tal? Buenos días. Itzel Cambero de Canal 13 de Albavisión. Mi pregunta va en sentido a esta reforma judicial. Mencionaban que de no votar, pues estaríamos propiciando a la ciudadanía que otros entes políticos pues pusieran a alguien al frente. Y bueno, pues en este sentido ya se ha anunciado que al menos para los puestos a nivel federal serán cerca de 70 puestos los que tendremos que votar. ¿Cuál sería entonces la recomendación? Porque digo, nunca hemos tenido una elección de este tipo y como ciudadanía, pues a lo mejor eso es lo que, uno de los grandes motivos por los que se desmotivarían a ir a votar, ¿no? Que se pensaría pues que es sería un proceso, vaya, pues largo, tedioso votar por al menos 70 cargos.
Sí, muchas gracias. Precisamente el objetivo de este espacio académico de investigación es aportar algunas ideas que vamos a comunicar y que de hecho quiero también compartir que la Universidad de Guadalajara, en coordinación con el INE, que es la autoridad que va a gestionar, acompañar el proceso electoral, están organizando y llevando a cabo una serie de foros para informar a la comunidad universitaria y en general a la ciudadanía sobre qué es esta reforma, qué se va a votar, cómo pueden votar, dónde pueden votar, en fin, todo lo que tiene que ver con este proceso tan importante. Y efectivamente, respondiendo tu pregunta, yo creo que son muchas acciones. Primordialmente es incentivar, animar a la participación de la ciudadanía. Hay algunos escépticos que apuestan a que exista una muy baja participación. Incluso hablan de un 10, 12, 15% de la participación en torno o en comparación a otros procesos electorales para elegir al poder ejecutivo o legislativo, que sería realmente algo muy preocupante, porque ante menor participación de la ciudadanía, las estructuras de los partidos políticos o de grupos políticos de diferentes características tendrán mayor influencia en la decisión el día de la elección. A mayor participación de la ciudadanía, estas estructuras o movilizaciones corporativas pues no van a tener ningún impacto en la decisión de quiénes serán los seleccionados para los diferentes cargos de elección que se van a elegir en el Poder Judicial. Entonces, yo lo que digo finalmente es, hagamos de este gran esfuerzo del Estado mexicano una gran inversión para democratizar el Poder Judicial de nuestro país, posteriormente el de Jalisco, y no lo hagamos un gasto con la indiferencia, la apatía y la no participación de la ciudadanía. Muchas gracias.
Doctor Castellanos, ¿quiere usted complementar?
Sí, gracias. Sí, aquí, digo, este seminario va a permitir eso, ¿no? Que los ciudadanos y los estudiantes, los académicos, conozcan cómo se va a llevar a cabo este proceso. Digo, es un proceso electoral, al igual que el proceso donde se elige el poder legislativo, el poder ejecutivo, ahora toca ser el poder judicial, ¿no? Se van a entregar 6 boletas. El 1 de junio, cuando un ciudadano vaya a ejercer su voto, se van a entregar 6 boletas. ¿Qué vas a elegir tú como ciudadano? ¿Vas a elegir un ministro? O sea, ¿vas a votar por un ministro? ¿Vas a votar por magistrados de la Sala Superior del Tribunal Electoral? ¿Magistrados del Tribunal de Justicia? Eso a nivel nacional. A nivel local vas a votar por magistrados de la Sala Regional del Tribunal Electoral y también por los magistrados de los tribunales colegiados, así como los jueces. Entonces, se te van a dar 6 boletas. Realmente no es algo confuso. Digo, normalmente también una elección de poder legislativo y judicial, también se te entregaban boletas a nivel federal para el presidente, a nivel local para el gobernador, y también había ocasiones que tenía 6 boletas. Entonces, no es complicado. Digo, si es... La diferencia es que aquí no vas a encontrar los logotipos de los partidos políticos, sino los nombres de todos los candidatos en cada una de las boletas.
La siguiente pregunta.
Si ustedes hablan de que habría esa baja participación de acuerdo a los escépticos, ¿cuál sería una participación aceptable para no considerar fracaso esta elección? Y el caso de Jalisco, que no tiene elección local de magistrados y jueces, todavía sería pues mayor la apatía.
Es pregunta de Ignacio Pérez Vega, de Canal 44 y Crónica.
Gracias. Bueno, para no que no sea un o verlo como un fracaso, pues nos teníamos que ir a la comparativa de los procesos electorales intermedios, ¿no? A nivel local, que están entre el 50-52%. Pero realmente, como ciudadanos, sí existe esa apatía, ¿no? Desgraciadamente, y como dice el doctor Emiliano, los ciudadanos tenemos que hacer uso de nuestro ejercicio de elección, ¿no? Porque si no, sí va a ser un fracaso para la organización del Instituto Nacional Electoral, porque es un mucho recurso financiero lo que se está llevando, lo que el servicio profesional, todas las actividades que se están realizando, porque es un proceso igual como la elección del poder legislativo y ejecutivo, ¿no? Entonces sí, invitar a todos los ciudadanos que vayan el 1 de junio, que ejerzan su voto, porque el voto pues también tiene cuesta. Entonces, entre menos participación, pues la elección va a ser más cara.
La siguiente pregunta.
Hola, buenos días. Ana, de Prensa UDG. Quisiera preguntarles, puntualmente el seminario dice que está dirigido para alumnado de posgrado y pregrado, pero quisiera saber si hay alguna carrera donde, o sea, los alumnos van a tener como más énfasis, o si está abierta literal a todas las carreras de la comunidad universitaria, y cuántas personas estimadas esperan tener dentro del mismo.
Bien, básicamente, si ustedes observan los cuerpos académicos, tenemos de dos tipos. Tenemos cuerpos académicos de salud que participan en el Centro Universitario de Tonalá, donde obviamente pues se involucran estudiantes de estas carreras, y también del área de ciencias sociales, tanto del CUT de Tonalá como de ciencias sociales y humanidades. En el caso de mayoritariamente son de derecho y participa el cuerpo académico estudios sociológicos, de tal suerte que se espera estudiantes tanto de las carreras de abogacía, de sociología y de nutrición. Básicamente esperamos para el segundo coloquio, que sería la sede en el Centro Universitario de Tonalá, si nos albergan ahí los colegas del CUT, tenemos pensado que sea para allá en octubre más o menos, el siguiente, y esperamos ya haber ampliado más y haber invitado más tanto cuerpos académicos como, obvio, carreras de CUSEA, de otros centros, ¿no? Esto, la idea, pues, es ir creciendo. Es el primer coloquio, es el primer intento, ¿no?
La siguiente pregunta.
Hola, Mariana Quintero de Mural. A mí me gustaría preguntarles sobre esto que hablaban de los ministerios públicos, ¿no? Que decía usted, maestro, que previo a la reforma hubiera estado bien fortalecer los ministerios públicos. Entonces, en ese sentido, pues, digamos, ¿de qué serviría de democratizar, pues, este asunto de elegir, ¿no?, a los jueces, magistrados, si, digamos, siguen atorándose los casos en los ministerios públicos?
El problema número uno está en la Procuración de Justicia. Ese es el problema número uno. Simple y sencillamente, tenemos más de 100 años con el mismo esquema, con el mismo problema de un Ministerio Público que está sometido, que no tienen planeación, programación, la presupuestación está muy baja, tienen aproximadamente 2,000 millones de pesos, igual que el Poder Judicial, pero el juez, ¿qué es lo que hace? El juez juzga, pero la carga de la prueba la tiene que integrar el Ministerio Público desde el campo, lo tiene que hacer y tiene que sustentar la acusación. En los tribunales, el juez dice si es condenatorio o no es condenatorio. Entonces, aquí la cuestión, no saben ni siquiera en lo que están parados, ¿no? Porque acaban de dar de baja cerca de 100 agentes del Ministerio Público y están contratando. Pues, ¿dónde los forman? ¿Dónde los están formando? ¿Cuál convocatoria pública? No hay convocatoria pública. Entonces, pues, ahí están las consecuencias, ¿no? Cero resultados, tienen un efectivo del 0.5% de eficacia en los ministerios públicos. Entonces, esto definitivamente tienes que hacer todo un andamiaje, toda una reestructuración. Hay que repensar realmente lo que es el Ministerio Público, porque aquí todo está politizado. Simplemente para lo de el caso Ayotzinapa, el caso de Teochitlán, lo quieren desahogar en el Congreso del Estado. No son ministerios públicos. Es un caso prácticamente penal. ¿Qué pasaría si en el Congreso del Estado hacen, simplemente dicen, es culpable el fiscal? Pues lo van a correr. No. Tiene que estar sentado ante el Ministerio Público. Y allí tienen que estar, no nada más ese, todo el gabinete, el gabinete de seguridad, incluyendo al propio exgobernador, porque ahí están las claves. Ahí están las claves. Si no lo quieren hacer, pues seguimos con esto de la impunidad, ¿no?
La siguiente pregunta.
Buenos días. Son tres preguntas en una. Don director, ¿cuánto costaría la intervención de la UDG de la labor que están haciendo? ¿Costará algo? La otra pregunta es para usted, don Ernesto, de por qué debemos votar en no conocer a las personas. No podría haber una presentación, porque el Vox Populi no los va a ver en los nombres. Y a usted, licenciado, yo preguntaría a usted, entonces, ¿usted le gustaría que condenaran al fiscal y al los dos fiscales que tuvo la administración pasada? Gracias. Contienda de Jalisco.
Exacto, Enrique Gutiérrez de Contienda de Jalisco.
Muchas gracias, don Enrique. Mire, el costo para la universidad de no hacerlo sería altísimo, porque estamos hablando de que la Universidad de Guadalajara, como lo ha dicho el doctor Villanueva, rector general, además de formar profesionistas, tiene una alta responsabilidad en la formación de ciudadanía crítica, pensante, participativa y por lo tanto la universidad ha sido en este proceso muy responsable, ha abierto los espacios para que la autoridad electoral, en este caso el INE, pueda platicar, pueda explicar, pueda responder todo tipo de interrogantes de la comunidad universitaria en particular, del proceso extraordinario que vamos a vivir. Y han sido formatos muy académicos, en donde participan las y los alumnos, las y los profesores, las y los investigadores, participan también en las mesas de conversación los alumnos, hacen preguntas, hacen planteamientos y naturalmente la autoridad electoral, en un marco totalmente académico, hacen las precisiones y respuestas necesarias para incentivar a la participación de cara al proceso electoral. Así que en términos financieros tampoco hay un costo, digamos, significativo. Es aprovechar la infraestructura, aprovechar los espacios que están creados para la formación integral de ciudadanía. Muchas gracias.
La segunda pregunta, adelante. Gracias. Doctor Castellanos.
Bueno, sí, como ciudadanos tenemos que informarnos, como bien dice. ¿Cómo lo vamos a hacer? Digo, los candidatos a estos puestos de judiciales, de elección judicial, ellos inician su campaña el 30 de marzo. El 30 de marzo, ya unos del domingo, ya inician sus campañas. Sin embargo, pues no cuentan con recursos suficientes, ¿no? O sea, el tope de campaña para un ministro creo que está en 1,400,000. Entonces, pues ahí, ¿cómo van a ser las campañas? A través de las redes sociales. Esa va a ser la manera como ciudadano, conocer a los candidatos. Y sí, si es necesario, pues saber por quién vamos a votar, conocer su currículum. Si no, pues van a llegar personas pues, que a lo mejor no tienen el conocimiento de la materia, ¿no?
La tercera pregunta.
No, aquí no es lo que nos guste, es lo que dice la ley. Por eso la función del Ministerio Público es tan importante. El Ministerio Público es el que se encarga de investigar, de sustentar la carga de la prueba, de realizar la judicialización ante los juzgados, ante el juez de control, posteriormente de sustentar la acusación y al final defender en el juicio de sentencia o de oralidad, como le nombran, para poder llevar a buen puerto y castigar a los culpables. Aquí yo lo que digo que hay que diferenciar responsabilidad de culpabilidad. Aquí hay responsabilidad de todo el gabinete de seguridad, y quien se ostentaba en ese momento, cómo fue nombrado, quién lo nombró, porque aquí están metidos los diputados, está metido el gobernador, de una manera inconstitucional. Ahí está la Constitución, artículo 53, que dice que deberá de ser un proceso para elegir al fiscal, un proceso, y el gobernador de ese proceso sacará 3, que pondrá a disposición de los diputados para que por mayoría calificada elijan y designen cuál. Pero en este caso ni siquiera un plan de trabajo tienen, nada. Ni siquiera saben que tienen 526,000 carpetas de investigación guardadas. Eso les toca como de a 1,500 a cada agente del Ministerio Público y tienen capacidad para 10 o 12. Son 432 agentes del Ministerio Público, 1,285 policías investigadores, de los cuales 400 están cuidando a políticos, están cuidando a artistas, a empresarios, y nos quedamos con 600 investigadores. Eso no sirve para nada.
Doctor Magallanes, ¿quería usted ampliar la respuesta? ¿Todo está bien? No, adelante. Entonces, ahora vamos a las preguntas que ustedes nos han hecho favor de mandar a través del WhatsApp. Adelante, por favor, con nuestra compañera Norma Cerda.
Si nos pueden decir, por favor, o recordar las fechas y el horario del coloquio, y si hay alguna página donde puedan inscribirse.
Claro que sí. El coloquio será el próximo martes 8 de abril de 9 a 14 horas en el Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades. Y para inscribirse pueden hacerlo en el código QR que aparece en el banner que está en pantalla.
Doctor Cervantes, ¿qué gusto usted?
Bueno, nada más para aclarar, es la sala Margarita Martín Montero.
Pues ahí está la información. Los invitamos, por supuesto, a participar en este que será el Seminario Permanente de Investigación en su primer coloquio Primavera 2025, que como ya nos dijeron se llevará a cabo el próximo martes 8 de abril. La entrada es libre, pueden asistir a partir de las 9 de la mañana en el auditorio del Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades. Muchas gracias a quienes nos acompañaron esta mañana aquí en el Presidio. Muchas gracias a ustedes por la difusión que hagan de este primer coloquio del Semanario Permanente de Investigación. A todos les deseamos que tengan un excelente viernes, un excelente fin de semana. Muy buenos días.